Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este mediodía, este martes 5 de diciembre. La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, así como el Hospital Civil de Guadalajara, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer los detalles artísticos de Orlando, ópera de Handel. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X, y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar este mediodía aquí en el Presidium. Es un gusto recibir al maestro Sergio Ramírez Cárdenas, coordinador de música de Cultura UDG y director concertador de Orlando. Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto al doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde, subdirector médico del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, quien acude en representación del doctor Jaime Andrade Villanueva, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a todos.
Saludamos también al doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, el ex jefe del servicio de paidopsiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a Cassandra Zoé Velasco, mezzosoprano de Orlando. Buenas tardes. Y también saludamos a Anabel de la Mora, soprano. Y también a Juliana Vanskoy, ella encargada, responsable de la puesta en escena. Muy buenas tardes. Nos gustaría también saludar a quienes nos acompañan como invitados especiales, la licenciada Alejandra Adame Romero, coordinadora de producción de la Coordinación de Música de Cultura UDG. Muy buenas tardes. Y también saludamos al maestro Roberto Carlos González López, el ex coordinador general de gestión y procuración de recursos del Hospital Civil de Guadalajara. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces ahora a cederle el uso de la voz al maestro Sergio Ramírez Cárdenas. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy agradeciendo siempre que nos acompañen para difundir las actividades que hacemos desde Música y desde la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión es un proyecto muy especial por muchas razones. En primer lugar, porque se trata de una ópera que la Orquesta Egidio Rubalcaba pues ha estado haciendo cada año una puesta en escena, y en esta ocasión hicimos esta ópera Orlando, de la cual van a hablar y vamos a hablar varios de los que estamos aquí, pero también tiene un sentido especial esta alianza que hicimos, que estamos haciendo con el Hospital Civil de Guadalajara, que también se va a explicar de manera muy, muy precisa. La ópera Orlando trata tres temas que escribe Ludovico Ariosto en el siglo XVI, en este poema épico, Orlando Furioso, que después retoma a principios del siglo XVIII, Händel, entre otros, porque también Telemann y Vivaldi tienen óperas sobre Orlando, ¿no? De hecho, la de Vivaldi se llama Orlando Furioso. Y bueno, retoman esta historia que trata de tres temas que ya en el siglo XVI eran súper importantes, que es la salud mental, la locura, el amor y las relaciones humanas, la comunicación entre las personas. Entonces, temas totalmente vigentes entre nosotros, y por eso también hemos seleccionado esta ópera para presentarla. Lo hemos hecho a través de la integración de un equipo muy importante para nosotros, para la universidad y para la orquesta. Tanto en la parte creativa como en la parte ya de los artistas que van a estar sobre el escenario, ¿no? Las y los artistas que van a estar sobre el escenario. Tenemos en primer lugar en la dirección escénica a Juliana Vanskoyt y Fabiano Pietrosanti, que hacen la codirección escénica de esta con una propuesta muy muy interesante que va a platicar Juliana, y un elenco de primer nivel integrado por Cassandra Sue Velasco en el papel de Orlando, Anabel de la Mora en el papel de Angélica, Rodrigo Urrutia en el papel de Zoroastro, Mayela Lowe en el papel de Medoro y Natalia de la Torre en el papel de Dorinda. Como siempre que hemos hecho trabajo nosotros desde la orquesta y desde la coordinación, hemos tratado de combinar, de tener presencia de talento local súper importante. En este caso, Anabel de la Mora, Mayela Lowe y Natalia de la Torre son de aquí de Guadalajara, de Jalisco, y tenemos la participación de los otros dos cantantes, Cassandra y Rodrigo, que vienen de la Ciudad de México con una trayectoria, sobre todo Cassandra, tiene una trayectoria internacional sumamente importante. Entonces, hemos integrado este equipo con mucho gusto, porque aparte la mayoría nos conocemos desde hace muchos años y tenemos el gusto de trabajar juntos, a veces nuevamente, a veces por primera vez, pero haciendo esta ópera. Esta ópera tiene una parte musical muy importante. Es una ópera realmente muy propositiva para su época, para esta época de Händel. Es una ópera donde también se están definiendo formas musicales de manera muy, muy importante. Hay unas cosas que se llaman aria da capo, que ustedes van a escuchar durante la ópera, que son arias que regresan al principio y que es una forma musical, la forma de tres que se llama ABA, se esquematiza ABA, que se usará durante 150 años de manera muy preponderante, ¿no? Y en esta época se empieza a definir. Entonces es una proposición. Y la otra parte interesante de estas óperas, bueno, el título es ópera seria en tres actos, el subtítulo de la ópera. ¿Por qué ópera seria? Porque antes de este momento, las óperas, había óperas cómicas y óperas más o menos serias, pero incluso las óperas serias siempre tenían un personaje chistoso, siempre. Y en este momento se rompe con eso y se quita ese personaje para dejar las óperas en este estado muy serio, que incluso se llaman a veces melodramas, ¿no? Melodramas, incluso en esa época ya se llamaban así melodramas. Entonces, eso también prefigura un tipo de ópera que después se va a desarrollar durante los siglos XIX y XX de manera mucho, muy importante. Entonces, esta es la parte musical importante que tiene esta ópera, además del genio de Händel con la música que escribe, las orquestaciones que hace, aunque es una orquestación muy centrada en la cuerda, tiene aspectos también interesantes que contemplar. Entonces, todo esto para nosotros ha sido un proceso de trabajo muy arduo, muy rico en muchos aspectos, y quiero enfatizar estas dos cosas. El trabajo artístico que estamos proponiendo, que se está proponiendo a partir de este proyecto, que además tiene un apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación del Gobierno Federal, que nos permitió arrancar con este proyecto, que tiene más de un año de trabajo atrás. Y por otro lado, esta alianza, esta campaña que ha sido diseñada desde la coordinación por Alejandra Adame, haciendo ópera con sentido social, que es una forma que queremos nosotros, no solamente hacer ópera, sino hacer conciertos, hacer presentaciones, hacer cursos, hacer muchas cosas con sentido social, que es una causa que vamos a seguir nosotros dentro de la coordinación de extensión y difusión cultural. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, maestro Sergio Ramírez Cárdenas. Ahora escucharemos al doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde, subdirector médico del antiguo Hospital Civil de Guadalajara.
Sí, muchas gracias. Con permiso, gracias. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Gracias por estar aquí en este día tan importante de este binomio de la Universidad de Guadalajara a través de Cultura UDG con el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. en el cual les agradezco mucho a todas las personas de Cultura UDG, debido a los múltiples eventos a beneficio de la población en general que han desarrollado y seguirán desarrollando, y también por llevar cultura y arte a todas las personas en general. Por ello, muchísimas gracias, y también por el día de hoy también siendo un factor importante sobre la donación que se pretende del 10% del valor de cada boleto vendido para este gran o magno evento que el director ya me antecedió en el uso de la voz y ya lo explicó muy detallada y finamente. Quisiera dar unos datos breves pero concisos sobre lo que se trata de influir, el tratar de mejorar o de hacer una excelente unidad de paidopsiquiatría en nuestro Hospital Civil de Guadalajara. Como datos en general, tenemos que más de uno de cada siete adolescentes entre 10 y 19 años sufre un trastorno mental diagnosticado en todo el mundo. Solamente alrededor de 2% de los presupuestos de salud de los gobiernos se destinan a la salud mental en todo el mundo. El antiguo Hospital Civil de Guadalajara es el único en la región occidente que hospitaliza a menores de edad con problemas psiquiátricos o de salud mental. Otorga anualmente un promedio de más de 3,000 consultas a niñas y niños y adolescentes con diversas patologías como lo son la depresión, la ansiedad, trastornos de conducta, psicosis, ideación suicida y sobre todo síndromes de hiperactividad. En el año 2023 se ha atendido en consulta externa a 275 pacientes nuevos en promedio cada mes y ha requerido realizar al menos 100 hospitalizaciones entre un 10 y 11% en promedio por mes, con picos de hasta 18 a 20 pacientes hospitalizados en un solo mes. El Hospital Civil de Guadalajara también atiende a menores en un rango de edad de entre los 2 y los 15 años, siendo el rango de 10 a 14 años el de mayormente hospitalización que ha requerido. Ya del proyecto arquitectónico y lo que se pretende que ya se está construyendo en estos momentos, me gustaría, cuando le corresponda al doctor Miguel Ángel Tinajero, el uso de la voz cuando sí se le corresponda, para que nos dé la más información. Eso era un breve resumen para que vea la importancia que tiene el poder concluir esta obra que tenemos en mente. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde. Entonces, escucharemos con atención al doctor Miguel Ángel Flores Tinajero.
Sí, en 1997 el Hospital Civil inicia su labor asistencial en el área de paidopsiquiatría, de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, teniendo como un índice inicial de atención niños con problemas de conducta, para retomar más o menos en el año 2000 el primer diagnóstico de la depresión infantil que ya anunciaba la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial y que ya en el 2000 empezó. Con la pandemia esto se acentuó de una manera ponderable y más o menos hace 6 años tuvimos las primeras 2 camas en el Hospital Civil Farinden Alcalde, siendo las primeras del noroccidente del país. Y luego ya tuvimos hace 3 años 6 camas. Cabe mencionar que estas han sido conseguidas los 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, si me recuerdo ahorita eso. Esperemos que el 14 de febrero del año que entra tengamos las 12 camas, que es la intención, tener 12 camas para la atención de nuestros niños, que a veces llegamos a hospitalizar entre 200, 224 pacientes a 124 pacientes anuales que tienen problemas de depresión con síntomas psicóticos, agitación psicomotriz, intento de ideación suicida, donde no encuentran las mamás o los papás un lugar para hospitalizar a estos menores. Haciendo ópera va a apoyar equipando estas camas, estas áreas de niñas y niños con mobiliario que nosotros necesitamos en el servicio de paidopsiquiatría, que les va a dar un plus de comodidad y atención. Cabe mencionar que se está remodelando el pabellón y esperamos que estas camas sean dignas de la atención de los niños de Jalisco. Y por qué no decirlo, en el país somos el primer hospital general que cuenta con camas hospitalarias en el servicio de paidopsiquiatría. Eso es algo que hay que mencionar y que recalcar. Creo que la salud mental infantil ha sido un problema olvidado, y retomar la salud mental por medio de la Universidad de Guadalajara, con UDG, Cultura UDG, y en esta ocasión retomar este proyecto, dará esa mirada a la infancia y la adolescencia, que yo creo que es la parte preventiva. Los niños de hoy necesitan estar bien atendidos, y la salud mental va a ser, yo creo, el cimiento mayor de poder generar la educación para la vida y la educación para la paz, que tener niños bien cuidados, bien protegidos. Y el Hospital Civil desde hace años tiene esta misión, y los demás la replicamos en este lugar, a la Humanidad Doliente, como es parte de lo que llevamos la gran mayoría de los que trabajamos en ese hospital. Y pues bienvenido este proyecto al hospital, y bienvenido para la salud de los niños.
Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Ahora escucharemos parte de los detalles artísticos en voz de Juliana Vanskoit. Adelante.
Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes de hablar sobre la parte artística, quisiera decir que este ha sido un esfuerzo, como ya lo mencionó el maestro Sergio Ramírez Cárdenas, de muchas instituciones y de mucha gente que ha cooperado, aparte de como ya se mencionó, la UDG, el Hospital Civil de la Guadalajara. También están involucrados el Conjunto Santander de las Artes Escénicas, el Teatro del Bicentenario de León, Torre de Viento Producciones y el Instituto Italiano de Cultura. Entonces, ha sido una cooperación interinstitucional que ha permitido crear todo este proyecto y que nos ha permitido llevar a cabo esta idea que empezamos a trabajar hace un poco más de un año, ¿no? Con este, tratando de tener una ópera que fuera fundamentalmente, la ópera es un medio de comunicación también para poder decir de otra forma problemas importantes para el ser humano, ¿no? No es nada más una cuestión artística, no es nada más si la gente canta bonito o la música es perfectamente ejecutada o si hay una escenografía espectacular. La belleza de la ópera es que es un medio de comunicación que permite comunicar a través de los sentidos, los estéticos, sonoros, visuales, la voz, y bueno, pues todas las artes prácticamente se reúnen en la ópera. Temas de gran relevancia para el ser humano. Esa fue una de las intenciones por las que escogimos hacer Orlando, porque bueno, aparte de que musicalmente y artísticamente es una belleza y tiene un nivel de complejidad fuertísimo para todos los intérpretes y los que estamos creándolo, ¿no? Pero toca temas que realmente son muy, muy importantes para el ser humano. Entonces, como ya se habló en algún momento, la locura y los desequilibrios mentales es uno de los ejes centrales de Orlando. Orlando es un héroe de guerra, en resumidas historias, es un héroe de guerra que está enamorado de la princesa Angélica, que a su vez está enamorado de Medoro, y Dorinda, que es una pastora en la historia original, está enamorada de Medoro. Orlando, muy celoso cuando descubre que Angélica y Medoro son esposos, enloquece a un grado que los intenta matar. En la historia original los mata y son salvados por Zoroastro el mago. Entonces, en este caso, nosotros decidimos no quedarnos en la versión histórica o temporal en que está escrito, porque finalmente son temas que siguen siendo de relevancia actual, todo lo que se toca en todos los temas que se abordan en esta ópera, y decidimos trasladarlo a un espacio atemporal, pero que también nos permite resaltar los temas. Entonces, los temas principales en esta ocasión, Orlando es un héroe de guerra, pero que es un veterano de guerra que tiene muchos traumas, ¿no? Como pasa con los veteranos de guerra. Estamos hablando también de la guerra y de todo lo que genera, que sigue siendo tristemente algo que seguimos viviendo, ¿no? El mundo ahorita está en situaciones súper críticas, y es claro, los traumas y todos los conflictos de guerra que generan en las personas, y también algunos de los detonantes que poniendo a las personas en cierto estado frágil, que en este caso Orlando y llega a este universo que lo vamos a ubicar en un hospital abstracto, con una fragilidad, hay ciertos detonantes que van incrementando su locura, que en eso influyen mucho este amor Angélica y la relación con Medoro. Ellos, en un intento constante de decirle a Orlando la situación, van, no lo logran, y se va escondiendo la verdad, y pasa lo que pasa mucho a los seres humanos, que al no saber la verdad vamos haciéndonos historias en la cabeza, y entonces vamos perdiendo el equilibrio, en este caso por los traumas de Orlando, va perdiendo el equilibrio en un grado extremo que enloquece completamente. Entonces vamos a estar viendo mucho eso. Angélica y Medoro, justamente en esto que hablábamos de las relaciones, están tratando de cierta manera también de establecer su amor, pero saben, como Orlando le salvó la vida a Angélica, que hay una deuda de honor a Orlando, pero no saben cómo decirle la verdad, y entonces hay muchos intentos fallidos y Orlando enloquece. Eso es en resumen. Ahora, nosotros en la puesta en escena lo que buscamos es resaltar mucho también la locura, los estados mentales, las relaciones y la importancia también de las relaciones en los seres humanos, y cómo también un mismo tema, que en este caso es el amor, dependiendo del estado de salud mental en el que estamos, cómo se aborda, porque hay un momento en que cuando Dorinda descubre que Medoro y Angélica son esposos, también se decepciona, pero Dorinda, que no está en esta fragilidad como veterano de guerra que tiene Orlando, reacciona de una manera mucho más sana, ¿no? Y los protege. Y en el caso de Orlando, al contrario, reacciona de una manera muy violenta y los trata de matar. Y también todos los conflictos que se enfrentan Angélica y Medoro por un amor correspondido constantemente bloqueado, que no puede vivir tranquilidad por este impedimento que tienen ellos estar diciendo la verdad. Entonces, bueno, así se hace todo el enredo de la ópera. En sentido estético, nosotros decidimos no poner un espacio realista. Es un equipo que hemos ido armando, que donde también está Enrique Morales Chester en la iluminación. Y bueno, entre Fabiano y yo estamos diseñando el video, y a mi cargo está la escenografía y el vestuario, y hemos hecho un maravilloso equipo con todos los técnicos y todos los realizadores que han sido de Guadalajara, también para poder descentralizar un poco las actividades, y será un espacio onírico. Entonces estaremos viendo partes realistas y en algunos momentos situaciones de lo que está pasando en la mente de los personajes.
Muchas gracias por esta exposición. Ahora escucharemos a Cassandra Zoé Velasco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, yo voy a empezar con un agradecimiento. Para mí fue una gran alegría cuando el maestro Sergio, cuando Juliana se comunicaron conmigo para invitarme a la realización de Orlando de Händel. Siempre hacer música barroca, sobre todo en nuestro país, es un milagro. Y es en verdad fenomenal podernos acercar a este tipo de repertorio que invita al artista a un estado de creación mucho más grande que cuando se hace un Puccini o un Verdi o historias que están como tan estructuradas que es difícil hacer uso de nuestra creatividad al 100%. Orlando ha sido un verdadero reto, Juliana lo sabe, de entrada porque, bueno, me pueden ver, yo soy mujer y en esta producción, bueno, me convierte en hombre y no solo en un muchacho, ¿no?, que es generalmente la posición de la mezzosoprano de la ópera, sino un hombre veterano de guerra. Entonces ha sido una cuestión interesante desde el aprender a caminar, el utilizar mi corporalidad para incluso verme más grande, más fuerte. Ha sido muy divertido, pero además creo que de lo que me ha resultado más emocionante es saber esta misión tan importante, ¿no?, que es que haya óperas con un sentido social, más bien proyectos con un sentido social. Es algo muy importante que creo que tendría que formar parte de la misión artística de la mayoría de los que hacemos música, ¿no? Bueno, en mi caso música, pero también bailarines y demás, ¿no? Creo que Orlando es uno de esos personajes que permiten comunicar mucho. y que creo que, bueno, yo he tenido la fortuna de no terminar en una cama psiquiátrica y demás, ¿no? Pero todos hemos vivido tristezas, decepciones, demás. Entonces, este personaje nos ofrece eso, como el presentar una persona que puede ser vulnerable y que nosotros podemos conectar. Y traer consigo, bueno, la identificación y que entonces haya, pues sí, ¿no? Como mayor relación y mayor sentido en que no estamos solos en esta vida emocionalmente hablando. Otra cosa que ha sido muy, muy linda del acercamiento a esta música es no solo lo difícil que es ejecutarla, ¿no? Es música que se caracteriza por su virtuosismo, por su velocidad. Ustedes van a ver, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer en conjunto con la orquesta en cuestión de coloratura, que son todos estos adornos vocales que se hacen como parte de la tradición de este repertorio. Orlando, de hecho, fue escrita propiamente para un castrati de la época, que era muy famoso, y bueno, ponerlo en la voz de una mujer y demás implica retos también, ¿no? Vocales, histriónicamente implica no dejarse llevar por la emoción emotiva de la reacción de siempre de mucha furia que tiene este personaje y convertirlo en humano, no en una caricatura del enojo, de la ira, y también una resistencia vocal, ¿no? Una resistencia vocal de no emocionarse y soltar la voz a lo que va. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para todos aquellos que busquen conocer de qué se trata el barroco, de qué se trata Orlando, y vamos a estar muy contentos de contar con ustedes.
Muchas gracias, Cassandra Zoe Velasco. Escuchamos ahora a Anabel de la Mora.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, al igual que Cassandra y que todos, creo, estoy muy, muy contenta de poder estar en este, de formar parte de este muy bonito proyecto con un maravilloso fin, que es pues atender a todos estos niños, ¿no? O sea, de la manera de vida. Y creo que nos pone en la situación de pensar, bueno, yo he sido parte a lo mejor, y muchos de nosotros, de convivir con una persona que tiene a lo mejor algún tipo de problema.
Le agradecemos mucho a Anabel de la Mora que nos comparta su experiencia al participar en esta, la ópera de Orlando. Adelante, por favor.
Y bueno, que esta ópera no solamente habla, digamos, de Orlando y de este padecimiento, ¿no? Emocional que tiene, sino todo lo que crea en su entorno, ¿no? Y pues bueno, creo que parte de esa locura, ¿no? Que nos va a mostrar Orlando en la ópera, pues un 60%, digamos, es culpa de Angélica, ¿no? Que es el personaje que yo abordo, porque bueno, al no ser correspondido ese amor que Orlando siente por Angélica, pues él desata mucho más ya trayendo todos estos traumas de la guerra. Pues bueno, creo que es la gota que derrama el vaso, ¿no? Que en este discurso, ¿no? Caballeresco que se maneja en la ópera, pues se creían los hombres que las mujeres eran de su propiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues él de esta manera creía que yo al deberle, o sea, le debía la vida porque en su momento, bueno, él me salvó, ¿no? Y él siente que yo debo corresponder ese amor. Y bueno, pues desafortunadamente Angélica está enamorada de otro hombre. Y ahí es cuando Orlando pues empieza a desatar toda esa furia, ¿no? Y Angélica en el temor de decirle que está enamorada de otro hombre, pues trata de encontrar el mejor momento para decírselo, y esto, bueno, va desarrollando toda una trama totalmente dramática, y bueno, pues creo que a partir de ahí se crea cada personaje, ¿no? Las emociones de cada personaje, ¿no? Y creo que cada uno trae una marca muy, muy específica que las personas pueden identificar en algún momento de la vida, ¿no? Y bueno, pues, no sé, creo que…
Muchas gracias, Anabel de la Mora, gracias por su por compartirnos este mensaje. Antes de pasar a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar y que harán aquí en la sala de prensa, les recordamos que Orlando, ópera de Händel, se va a presentar el 8 de diciembre a las 8 de la noche y el 10 de diciembre a las 5 de la tarde en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, y que contará con la participación de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara. Ahí en su pantalla lo están viendo los datos donde se pueden adquirir los boletos, que, como ya nos dijeron, serán donativo en apoyo a la causa del Servicio de Paidopsiquiatría del hospital, del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Ahora sí vamos a las preguntas con nuestra compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntar cómo fue la experiencia de trabajar con la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, y más o menos cuántas personas están involucradas en este proyecto.
¿Guste contestar? Juliana, adelante.
Me toca a mí. La experiencia ha sido en ese sentido una experiencia muy bonita, porque son músicos jóvenes principalmente, no son músicos de orquesta ya veteranos, por decirle así, o ya mucho más consolidados, con una carrera muy larga. Y en ese sentido, bueno, ahorita el acercamiento el primero que hemos tenido con la orquesta, bueno, ha sido a través de toda la estructura musical que tiene la orquesta, sus pianistas repasadores, el asistente musical, y que, bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, hace poco, porque realmente hace poco empezamos ya también a integrar escena con la orquesta, y debo decir que estoy muy sorprendida, porque este es un repertorio muy complicado. Es un repertorio donde la gente en el mundo se especializa y es muy complejo de interpretar, y la orquesta está sonando muy bien, ¿no? Está sonando muy bien, ha sido en ese sentido una integración, estamos justo en el punto de integrar todos los elementos, estamos en el punto donde estamos integrando todos los pedazos que conforman la ópera, pero el trabajo que hemos tenido con la orquesta y con la universidad ha sido maravilloso, realmente ha sido un proceso muy, muy armónico de trabajo.
La siguiente pregunta.
Preguntar para los especialistas del Hospital Civil, no sé si nos puedan hacer unos comentarios o algunas sugerencias para detectar señales de alarma en los niños en caso de que veamos en riesgo su salud mental.
Doctor Flores Tinajero.
Sí, bueno, es por edades. Si son niños recién nacidos, el primer año de vida, lo más grave sería que el niño se muestre indiferente, que rechace el vínculo materno o paterno, que muestre mucho llanto, que no haya un crecimiento adecuado y que ya lo haya revisado un pediatra, que tenga problemas de quejas frecuentes, que no pueda dormir durante la noche, y ya un preescolar puede presentar rabietas, cambios de conducta que no tenía previamente en una semana o dos, puede presentar dolores del cuerpo, puede presentar miedos, temores, temor a dormirse, y ya un niño escolar de primaria puede ya manifestar sentimientos como soy triste, nadie me quiere, no sirvo para nada, quisiera morirme. Y entre más se va acercando a la pubertad, ya vamos viendo a veces que pueden presentar autolesiones, sentimientos de vacío, sentimientos de no ser queridos, y ya pensamientos a veces de morirse. Y también niños que se empiezan a aislar o que empiezan a escuchar voces, que ya es un problema más grave. Es importante acudir al servicio de paidopsiquiatría para ser evaluados y no dejar que esto sea mayor tiempo, porque podemos tener una tragedia en casa.
La siguiente pregunta. Ah, sí, por supuesto, maestro Sergio Ramírez.
Algo que es parte de esta campaña, el programa de mano que el público va a recibir el día del concierto, viene justamente un alertrómetro de salud mental infantil, que es como un termómetro que trae indicadores de esto, como una orientación adicional al público, porque la pregunta es sumamente importante, sumamente interesante, y este, digamos, es algo más, algo parte de la campaña que va a estar en el programa de mano, que se va a repartir el día de las funciones.
La siguiente pregunta.
También preguntar a las cantantes, ¿cómo han visto, digamos, la percepción del público? ¿Consumen cada vez más ópera? ¿Cómo ven ustedes este tipo de...? ¿Hay más público que el que los está buscando?
Sandra.
Yo creo que el público de ópera es bastante fiel, eso sí, tenemos de todas las edades, y a mí algo que sí me da mucho gusto es que a partir de que en México, en general, en toda la República, se empezaron a fundar los estudios de ópera, el acercamiento de la comunidad más joven en buscando su perfeccionamiento operístico, pues ha abierto puertas, ¿no?, a que muchas personas pueden saber que el ser un cantante de ópera no es un hobby, ¿no? Que sí es una carrera en forma, que requiere un perfeccionamiento, que puedes hacer una maestría, que puedes hacer un doctorado, que sí sales con un título que dice soy cantante. Entonces, creo que eso va a permitir que las familias, poco a poco, generaciones y generaciones, puedan ir diciendo y considerando la música como algo serio. Creo que eso ha sido en el pasado de las situaciones más difíciles para la mayoría de los músicos en nuestro país, ¿no? Que las familias no creen que el ser un artista, que el ser un músico es una profesión digna, y yo sí los invito a que ahora le pongan atención a los músicos de hoy en día, las generaciones más jóvenes que están pisando muy fuerte, no solo nacionalmente, sino también internacionalmente, y que vean cuánta formación traen detrás, y creo que eso va a seguir manteniendo a la ópera viva.
Anabel.
Sí, yo siento que sí hay más público cada vez, porque también la ópera cada vez es más flexible, ¿no? En cuanto a los formatos, en cuanto a que ya se empiezan a adaptar a que sea con menos presupuesto y proponer, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, el supertitulaje, el adaptar las puestas en escena a los tiempos actuales, ¿no? O no al tiempo real, sino que todo esto atrae a la gente, ¿no? Es como, ay, a ver, es que yo pensé que la ópera era así, o era aburrida, o no te puedas reír, o sea, no, o sea, en la ópera es para disfrutarse, ¿no? Para llorar, para reír, para gritar, para sentir tristeza. Creo que todo esto ha hecho, ¿no?, que sí haya más público, y bueno, desafortunadamente creo que cada vez hay más público, pero cada vez hay menos presupuesto para esto. Entonces, eso es lo triste, ¿no?
Adelante.
Bueno, en ese sentido, los que estamos del otro lado, ¿no?, que también hemos tenido que irnos especializando y estudiando también cada vez más, como dice Cassandra, hay una realidad que también al quitarle a la ópera de museo, como le decimos a algunos, dejar de que sea una pieza de museo y seguir de que si esto es en el barroco, entonces tienen que llevar vestidos de época y tiene que ser con eso, y rescatar la esencia de lo que están diciendo los autores, o sea, los libretistas y los compositores, sin violar esa parte. Finalmente están hablando de temas que siguen siendo vigentes, y eso ocurre con casi todas las óperas. Es la forma en que se leen y en la forma en que se abordan artísticamente que permite hablar de muchos temas. El caso más claro de esto es Shakespeare, pero en el mundo de la música también, y en el mundo de la ópera, permite justamente quitarle esas telarañas que mucho tiempo se hizo, ¿no? Buscar otros recursos, como dice Anabel, que a veces tienen que ver más con la forma en que se plantea artísticamente un proyecto, y que no se necesita a veces tanta parafernalia para poder comunicar con el público. Y eso sí ha ido abriendo más público y más espacios para la ópera.
Muchas gracias a Juliana Vanskoit. Vamos a... Sí, maestro Sergio Ramírez.
Yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, lo que dice la maestra Anabel es muy, muy cierto. Tenemos que seguir La gestión cultural siempre es una lucha, siempre estamos luchando, siempre estamos un poco contracorriente, ¿no? Y siempre el tema del presupuesto es un tema que yo creo que nunca va a acabar, ¿no? Porque nunca se ha llegado a los niveles de inversión en cultura como lo que necesita la sociedad. Es un tema, pero al mismo tiempo las carencias a veces traen cosas positivas. Yo digo, no tengo la cuenta exacta, pero yo creo que este año aquí en Guadalajara y Chapala y esto, se han hecho, no sé, unas 5 óperas o 6 de chiquitas, pequeñitas, medianitas, Madama Butterfly en el Conjunto Santander, o sea, de todos tamaños, se están haciendo intentos porque hay artistas interesados en ello y aún con las limitaciones de presupuesto se están haciendo cosas, ¿no? Y me parece que eso es importante y es algo que no siempre sucedía en México y que está empezando a suceder. El año pasado Orlando se estrenó en México, nunca se había presentado en ningún lugar del país, lo cual es un indicativo de lo poco que se hace de ópera. Si se hiciera mucha ópera, seguramente Orlando se hubiera estrenado hace muchos años. El año pasado que hicimos la Pasión según San Juan, fue estreno con orquesta aquí en Guadalajara, fue la primera vez que se hizo con orquesta, y lo hicimos ahí sí con una orquesta muy barroca, con instrumentos de época. Nos decía el director que vino que en Holanda se hacen más de 400 pasiones en esa época del año, en Semana Santa, porque se hace en todos lados, en todos los pueblitos, a piano, con órgano, con orquesta, sin orquesta, etcétera, etcétera. Y creo que eso es algo que está pasando ahora en México un poco más, es decir, hay más iniciativas propias de los artistas para hacerlo. Eso no quiere decir que no requiramos que haya mucho más presupuesto para la ópera en nuestro país.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con nuestra compañera Norma Cerda. Adelante, por favor.
Buen día. ¿En qué nivel pone Orlando a la Universidad de Guadalajara y a Jalisco en el ámbito de la creación artística y la producción de ópera en México?
Bueno, yo creo que lo pone en un nivel importante, por lo que decía yo, es el estreno en México de una ópera de Händel, que eso ya en sí mismo pues representa, digamos, ya aparecerá en los anales de la historia que se estrenó Orlando aquí en la Universidad de Guadalajara con esta coproducción de muchas instituciones productoras independientes como Torre de Viento, etcétera, con la participación de muchos, pero se estrenó aquí en la Universidad de Guadalajara esta ópera, va a ser ese estreno. Por cierto, quiero reiterar las fechas que se va a hacer esta presentación porque no hemos enfatizado en ello. 8 y 10 de diciembre, el 8 de diciembre a las 20 horas, a las 8 de la noche, y el 10 de diciembre a las 5 de la tarde. Van a ser las dos funciones que haremos aquí. Después nos iremos a León a hacer el jueves 14 y el sábado 16 funciones también allá. Luego, por otro lado, para la Orquesta Egidio Rubalcaba, que es una orquesta cuyo principal objetivo es la formación y perfeccionamiento profesional de sus integrantes, hacer esta experiencia es también subirle, digamos, un poco el nivel. La música barroca no se toca, como decían, demasiado, no se toca suficiente. Esta vez no pudimos hacer una interpretación como hicimos con La Pasión, con los instrumentos barrocos, porque las limitaciones que ya hemos dicho, pero es un aprendizaje muy importante y es una forma de difundir la música también, la música barroca, que en nuestro estado, ¿no? Que nos parece sumamente importante hacerlo local. Y compartir, hacer esta ópera quizás en uno de los escenario más importante del occidente del país, que es el Conjunto Santander de las Escénicas, y además en uno de los teatros más representativos de la ópera nacional, que es el Teatro del Bicentenario de León, también pone a la universidad y a la orquesta en un sitio importante dentro de este desarrollo.
Vamos a la última pregunta.
¿Han pensado seguir haciendo este tipo de eventos para beneficio de los hospitales civiles y algunas otras instituciones públicas? Y además de las funciones de León, ¿si han pensado o programado en que Orlando vaya a algún otro teatro aparte de León?
Bueno, lo de la ópera con sentido social, que es algo que se fue generando hace pues unos 6 meses, más o menos, 6-7 meses, abre para nosotros una línea de trabajo que debe ser permanente, ¿no? Debe ser permanente, ya lo decían aquí también mis compañeras artistas, el hecho de tener este vínculo, de darle este sentido social al trabajo de los artistas, nos parece fundamental. El artista es un ser comprometido con su sociedad, ¿no? De diversas formas, a veces de forma muy subjetiva, ¿no? Esta es una forma de objetivar, de objetivizar ese compromiso social de los artistas con la sociedad de una manera muy específica, que es uniéndose a una causa paralela. El arte en sí mismo tiene su valor, es decir, no necesita, digamos, de agregados para tener su propio valor, su propio sustento, su propia validez. Pero también creemos que en la sociedad contemporánea hacer estas unirnos a estas causas resulta de una doble ganancia, porque ganamos nosotros los artistas y gana también las instituciones que atienden a otros sectores sociales, en este caso a los niños con problemas de salud mental. Entonces, pensamos, lo hemos platicado, que será una línea permanente de trabajo.
¿Y acerca de si van a ir a otro lugar después de León?
Pues sería fantástico, sería, es que es mucho trabajo, sí. Muchísimo trabajo montar las óperas en general, y tener 4 funciones a veces resulta poco. No es fácil, ¿no? No es fácil por muchas razones. Las agendas de nuestras cantantes, afortunadamente para ellas, son muy intensas, y a veces conjuntar esto no es fácil, pero nosotros estaríamos, creo que todos y todas, muy contentos de seguir más allá. Se nos acaba el año, esa es una parte importante que sí nos puso un límite a nosotros, pero ya veremos si hay oportunidad, si podemos retomar esta de algún festival, en algún otro lugar, que nos abra las puertas para llevar esta presentación.
Tengo una pregunta más, por favor, adelante.
Es para Cassandra y para Anabel. Si podrían compartir una experiencia cada una de las que ha dejado huella especial en su trayectoria como cantantes de ópera.
Adelante, Anabel.
Bueno, sí, tengo una bueno, de muchas, porque la verdad yo creo que cada interpretación, cada invitación, cada lugar tiene su huella, ¿no? Deja su huella. Pero una muy, muy especial para mí fue mi debut en la Ópera de Bellas Artes, en donde estaba yo en el elenco de La Flauta Mágica de Mozart, y estaba haciendo Papagena, y cover de La Reina de la Noche, ¿no? Este personaje lo interpretaba Iride Martínez, una gran soprano, que, bueno, en su trayectoria la Reina de la Noche era como su hit, ¿no? Entonces, bueno, nadie jamás nos imaginamos que yo pudiera entrar, ¿no? Entonces, en realidad, jamás yo sí estuve en el montaje de sus escenas, pero jamás vi yo tiempos con el director, o sea, yo jamás pasé la música, ¿no? Llegó el día de la segunda función y bueno, pues yo en el centro, antes de llegar al teatro, me fui a un buffet de sushi, ¿por qué no? Porque obviamente Papagena canta hasta el tercer acto, o sea, ya hasta el final. Entonces dije, bueno, de aquí a que me toque, pues ya, eso bajó, yo ya estoy tranquila, ¿no? Pues entro al teatro como unos 15 minutos antes de que dieran tercera llamada. A mí me maquillaban y todo, pues, ¿no? En poco tiempo. Y de repente de producción me paran así en el camino y me dicen, ¿sabes qué? Prepárate porque a lo mejor entras como Reina de la Noche. Y yo, ¿cómo? Por supuesto, la Reina de la Noche es un personaje totalmente distinto al que yo iba a cantar, con una vocalidad totalmente diferente, con otra dificultad. Y pues bueno, tuve que entrar, efectivamente me mandaron a maquillaje, no sabían cómo, si iba a salir de Papagena o de Reina de la Noche. Pues al final me dijeron sí, dieron tercera llamada, a mí me estaban terminando el tocado y yo salgo hacia los 20 minutos de comenzar la ópera. Y bueno, fue así como, creo que fue un muy buen debut, que lo voy a recordar siempre y mucha gente también se acuerda de eso. Y creo que de ahí, a partir de ahí, pues surgieron muchas otras cosas. Entonces, bueno, fue una anécdota bastante memorable.
¿Cassandra?
Híjole, es que yo estoy tratando de hacer así como decidir cuál quiero compartir. A mí también yo he tenido bastantes accidentes en escena y demás, pero creo que para mí lo más difícil siempre es que soy bien corazón de pollo. Entonces me pasa mucho con las óperas serias, con las óperas dramáticas, que pues ya llega un punto donde sí me tocan y donde yo ya estoy bien chillona y demás. Entonces apenas... en el año pasado, por estas fechas más o menos, estuve haciendo Dido, de Dido y Eneas, también en Palacio de Bellas Artes. Entonces tuvimos un proceso muy bonito del montaje emocional, digamos, de estos personajes. Y Dido, si ustedes no la conocen, tiene su aria final, que es el lamento de Dido, que es donde ella decide suicidarse. Y es súper dramático, pero súper, súper dramático. Entonces ya cuando nos íbamos acercando así como a la recta final de ensayos, yo no había de verdad ensayo en el que yo no terminara, pero que parecía que estaba así como en un cataclismo emocional, que ya se me acercaban y me decían, pero está bien, y así me daba un montón de pena, ¿no? Y cuando ya entramos finalmente al foro y todo... Todos dirían, ay, bueno, que yo estaba concentrada en el agudo, estaba concentrada en que no me cayera, ¿no? Con el vestuario que era como muy amplio, de unos faldones y cosas así. No, o sea, yo estaba muy, muy estresada porque yo decía, es que por favor que no se me corte la voz, que no se me corte la voz, porque cuando venía esa área así inmediatamente, además me hicieron, me acuerdo, una como coreografía que yo hacía con mis manitas, entonces que eran el polvo de estrellas y que era la vida de Dido. No, bueno, era un llanterío así a más no poder. Y pues creo que eso es así lo más padre de las producciones, ¿no? Cuando finalmente el director escénico logra tocarte de una manera que te apropias del personaje de una manera que es muy, 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 muy natural, y esas producciones siempre quedan en el corazón.
Muchas gracias por compartirnos estas experiencias, muchas gracias a quienes nos acompañaron en el Presidium, pero muchas gracias a todos ustedes, los compañeros de los medios de comunicación, por la difusión que hagan de este programa Haciendo Ópera con Sentido Social 2023, que nos presenta Orlando, ópera de Handel, y que se va a presentar, como ya nos dijeron, el 8 de diciembre a las 8 de la noche y el 10 de diciembre a las 5 de la tarde allá en el Conjunto Santander. Los datos ahí en su pantalla para adquirir los boletos, cuya donativo será a la causa del Servicio de Paido Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil. Muchas gracias a todos ustedes. De verdad, les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.